Sí, doctor, pero la criatura no se contentó. Quiso su pequeño lugarcito y se volvió el juguete de sí misma, de los demás y de sus mismas pasiones. Por eso ruego, suplico a la criatura que tome esta mi voluntad, que la haga suya, a fin de que retorne a aquella voluntad inmutable de donde salió, a fin de que no más voluble se vuelva, sino estable y firme. Yo no me he cambiado, por eso la espero, la anhelo, la quiero siempre en mi voluntad.
Bueno, y esta es la explicación por la que Dios no cambia con nosotros. No importa lo que hagamos, no importa las tremendas ofensas o cosas que hagamos en contra de Él, Él sigue siempre en lo mismo, no puede cambiar. Cambiará, o sea, no en el sentido estricto, sino en el momento que yo decida apartarme de él por toda la eternidad, o sea, en el momento de mi muerte, si le digo no quiero, ya no tendrá vamos a decirlo de esta manera, la esperanza de que me cambie al atributo del amor. Pero en el atributo del amor sigue amándome, pero me sigue amando ahora en la parte divina que Jesús hizo por nosotros. Que eso es lo que también hemos hablado en ocasiones. Esta parte divina que Jesús realizó por cada uno de nosotros, esa parte está en Dios y está en el atributo del amor, y Dios seguirá amando eternamente la vida divina que Él pensaba, que Él quería vivir en nosotros. La seguirá teniendo con él en el atributo del amor para seguir amando y recibiendo amor divino por parte nuestra, pero a través de Jesús. Mientras que nosotros estaremos gozando del trópico cálido y bello del infierno. ¿Sí se entiende? O sea, no hay posibilidades de que Dios pueda perder a nadie. Dios nunca perderá una vida que Él sacó de sí para ser vivida por una criatura, sino que la recibe incluso multiplicada, porque la vivió Jesús, la vivió María, la vivió Luisa, que son las tres obras en donde tenían que repetir la vida de todos para que Dios pudiera admitir que viniera el Redentor, en el caso de María, para que Dios admitiera el venir el reino, que se instaurara el reino de la divina voluntad en Luisa. Y en Jesús, bueno, pues es obvio, Él es el Redentor. Él es el que tenía que emparejar todo lo que Dios había perdido. Por lo tanto, tendrá esas tres vidas repetidas en Él por cada uno de nosotros. Y luego cada uno de nosotros se unirá a lo que Luisa hizo, porque ella es el eslabón que está unido con Jesús, y nosotros nos uniremos al eslabón de Luisa para repetir junto con ella lo que ella hizo. Por lo tanto, Dios encontrará eternamente todo lo que deseó tener en cada uno de nosotros. Es una maravilla entender que Dios nunca perderá nada.
Y luego también, Salvador, por ejemplo, aquí alguien leyendo esto diga, bueno, pero es que yo soy tan voluble que yo como cuando me voy yo a estabilizar, a ser un poco como el Señor. Y por ejemplo, pues aquí dice, es como una dinámica distinta, hablando antes de los terapeutas. Si se enseña a la gente a decir, bueno, vamos a ver, no tienes ni lo que te hace falta, eres voluble, eres inestable, eres lo que sea. Bueno, pues empieza a tomarlo. Entra y toma, que es tuyo, te rodea por todas partes. Todo lo que te haga falta está a tu disposición. Y entonces desarrollaríamos, digo yo, que esa actitud, bueno, actitud basada, por supuesto, en la confianza en sus palabras, pero una actitud no ya dependiendo de lo que yo pueda hacer, como hasta ahora, ¿no? Practicando, luchando, yendo a terapeutas o retiros de sanación y todas estas cosas, sino me acostumbraría ya a moverme en, pues en esa inmutabilidad de la providencia constante que está ahí, que me dice, toma todo lo que necesite.
Así todo. Es.
Por fe, claro, porque...
No, pero mira, por ejemplo, cuando Jesús empieza a hablar de cuando esté instaurado su reino, que habla de los bienes que la criatura obtendrá, bienes espirituales, en fin, pero también se refiere a la parte material. Y dice, también en el cuerpo habrá grandes cambios. O sea, y como se quita el germen de todos los males, que es la voluntad humana alejada de la voluntad divina, o sea, se quita el pecado, ahora incluso las enfermedades se alejarán. Y lógico, toda la parte emocional, lo que comentábamos hace un momento, o sea, con Maritza, y este testimonio que leí de esta persona que es psicoterapeuta, cómo está notando ya con el hecho de que empieza a hablar con sus pacientes de Dios y cómo ve la mejoría y de una manera muy rápida. O sea, ese es el punto. Necesitamos entender que lo que nos hace falta en nuestra vida es Dios. Así que... adelante.
Doctor,
sí, pero,
sí, doctor. ¿Cómo la voluntad humana es nómada, no? Porque
nómada, muy bien.
No encontramos el verdadero amor, ni la verdadera felicidad, ni la verdadera paz. O sea, hay una lógica de que nos tenemos que estar moviendo de un lado a otro. En el momento en que hagamos la divina voluntad, pues ya no buscamos nada porque ya estamos viviendo en la plenitud, ¿verdad? La plenitud de lo que realmente nos corresponde. Y ahí pues vienen los efectos para todo, ¿no? Ahora sí que un beneficio para todos los bienaventurados, los que todavía no nacen, bueno, en la divina voluntad ya nacieron. Ese es el punto, ¿no, doctor? Que no hemos encontrado el verdadero amor, la felicidad y la paz y todo lo demás, ¿no, doctor?
Así es. Así es. Bueno, como ahora están muy calladitos, nos va a dar tiempo de leer otra.
Sí.
Creo que sí, ¿verdad?
Okay.
Doctor, solo un comentario respecto de esa lectura.
Sí.
Que el tema de la volubilidad humana, de la voluntad humana, incluso Dios, Jesús, la utiliza como un recurso didáctico. Luisa, obviamente, y pues nosotros. Porque le va digamos, instruyendo al alma para incluso volverse un poco... diferente, o podría decir hasta inmune a todo lo que le viene. Luisa decía, por ejemplo, si las criaturas me alababan, yo veía con desprecio esas alabanzas pensando en su volubilidad. Hoy me alaban, mañana me odiarán. Entonces, el alma se vuelve prácticamente inmune a lo que le llegue. Y ya no estamos como sujetos o a expensas de que nos llegue una... mortificación o llegue una cosa favorable, pues somos prácticamente inmunes. Entonces, hasta en ese aspecto utiliza esto Jesús para instruirnos, ¿no? Instruirnos espiritualmente.
Así es. Y yo creo que en este sentido es más peligrosa la alabanza que la crítica. O sea, la crítica te puede poner en contra, puedes sentir, o sea, toda una reacción violenta, o al contrario, o sea, como bajar tus humos. Pero la alabanza te vuelve soberbio. Eso es tremenda, la alabanza. Ya estando en este ambiente de inmutabilidad, o sea, si Dios realmente nos comparte esa inmutabilidad, ya no importa lo que recibamos, ¿no? Alabanza, crítica, lo que sea, siempre seremos iguales, 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 iguales. Así que sí, ojalá que realmente entremos a vivir en este ambiente y que podamos tener esta inmutabilidad en nosotros.
Y sobre todo que, bueno, digamos, el conocimiento de los atributos divinos, como este de la inmutabilidad y todos los que tiene la divinidad, es muy importante, digamos, comprenderlos, porque al final de cuentas la divinización a la que estamos llamados en el libro de cielo, pues es simplemente esto, que nos quieren compartir todos los atributos divinos. Por ejemplo, en otro pasaje, cuando Jesús le habla de la simplicidad, el Espíritu de Dios es simple, el Ente Supremo es simple, y le dice, quiero volver al alma también igual que yo, simple. Y así, cuando le habla de todos los atributos, le va dando a entender, mira, este soy yo, como Dios soy simple, inmutable, infinito. Y bueno, uno dice, ah, pues qué padre que Dios sea así. Sí, pero quiere que el alma también se vuelva igual. Y es cuando ahí nos cuesta mucho trabajo de entender cómo podemos llegar a ser simples, como es el Espíritu de Dios, ¿no? Por ejemplo.
Así es, nada más que aquí hay una pequeña trampita. ¿Cómo podemos llegar a ser? No. Es el cómo podemos llegar a ser es no hacer nada, sino simplemente permitir que Él sea el que lo haga, quitando lo nuestro. Ese es como el punto clave. Recordemos, nos va a cambiar su vida por nuestra vida y nos va a cambiar su temperamento por nuestro temperamento. Cuando hablamos de temperamento, pensamos en la manera de reaccionar inmediatamente y lo circunscribimos a los temperamentos que conocemos humanamente. Pero luego me dice que su temperamento son todos sus atributos, todos, o sea, infinitos, puestos todos en el mar inmenso del amor divino y movidos por su voluntad. O sea, ¿qué me va a dar? Me va a dar todo lo que Él es. Me va a dar todo lo que Él es para que ahora mi voluntad humana tome a la voluntad divina y le diga, ven, vamos a actuar. Mi voluntad humana pone el acto y la voluntad divina pone el atributo necesario. Y como la voluntad divina es unidad, entonces en cada acto nuestro van todos los atributos divinos, todos. Por eso es que cada acto se vuelve un acto divino y cada acto genera una vida divina, porque es todo Dios que se mueve en cada acto. Entonces es imposible cambiar. Ya no tenemos forma de cambiar, porque siempre nuestro acto será igual que el acto de Dios, un acto único. No habrá dos actos, será el hacer, el darle vida a la divina voluntad en mi acto. Y ese será el único acto que haga. Todo lo que se vea son los efectos de ese acto. Igual que en Dios. Él tiene un solo acto, pero lo que nosotros vemos son los efectos de ese acto único de Él.
O sea, eso sería como la simplicidad. Nos reduce a un punto y claro, nos convertimos en seres así. Y además también, que en las situaciones, cuando dice el temperamento de Jesús sería que en las situaciones que nos tenemos que desenvolver, que la divina voluntad quiere desenvolverse, está aplicando ahí sus atributos. Entonces sería eso, la vida de Jesús, ¿no? Que no está sometido, él no tiene un temperamento, un carácter.
No, tiene atributos divinos.
Eso es.
Que se usan en cada situación. Hay un error que se ha difundido últimamente en que dicen que la divinización de la criatura se llevará a cabo en el cielo. Eso no es cierto. La divinización de la criatura se lleva en la tierra, porque si no, entonces el plan de Dios quedaría frustrado. En el cielo todos viven vida divina, todos. ¿Sí? Unos con mérito, otros sin mérito, otros con poco, con mucho, pero todos viven con vida divina. Pero ahí la vida divina ya es nada más de él. No hay una reciprocidad.
¿Sí? Buenas noches. Perdón, esto sería con el primer mandamiento que dice, escucha Israel, Elohim, o sea, Dios es uno, o sea, todos unidos en él, todo en uno, en esa unicidad en él.
Uh-huh. O sea, todo está en él, todo está en Jesús. Sí, recordemos que Jesús es el adextra de Dios. O sea, todo fue creado por él, para él y en él. Y ahí es donde está la unicidad de Dios en cuanto a la creación.
Y es lo que nosotros, bueno, la doctrina, hemos aprendido como cuerpo místico.
Bueno, sí. En realidad somos el cuerpo místico que estamos perteneciendo al mismo cuerpo, al mismo organismo. Somos carne de la carne de Jesús. ¿Sí? Yo creo que es muy fácil entenderlo en nosotros.
Sí.
Ahorita, por ejemplo, estamos platicando. Podríamos decir que estamos platicando, es nuestra boca, nuestro cerebro el que está funcionando. Y yo pregunto, ¿y los pies, nuestros pies, qué están haciendo? ¿Qué están haciendo nuestros pies ahorita?
Unidos a lo mismo, al mismo acto del
están de platicando, están platicando, porque son unidad de nuestro, son unidad con nosotros. Nos cuesta trabajo, ¿verdad? Como decimos, no, mis pies están allá abajo, están tranquilos o están moviéndose, pero no están platicando, no tienen boca, no, sí tienen boca, la boca es mía. Y cuando yo camino, mi boca está caminando.
¿Estaría concurriendo? ¿Sería concurrir?
Estaría concurriendo, o sea, si lo quieres ver así, pero somos unidad. Somos unidad. Somos un todo. Dios es un todo. Y estamos hechos a imagen y semejanza de él. Dios es un todo que cuando Dios genera al Hijo, se mueve todo Dios, pero también se está moviendo el Hijo. Y aunque aparentemente en el tiempo todavía no está el Espíritu Santo, ahí está el Espíritu Santo. Y ahí está la humanidad del Verbo. Y ahí estamos todos. Si no fuera así, entonces Dios tendría múltiples actos. Y no, Dios tiene un solo acto. Y todo lo que vemos es efecto. Nosotros, en realidad, si tomamos las cosas tal cual, nosotros somos un solo acto, pero un acto de voluntad humana. Todo lo que tenemos en nosotros, lo que somos, lo que conocemos, lo que hacemos, a lo que nos dedicamos, las amistades que tenemos, los hobbies que tenemos, todo es producto de un solo acto, que es voluntad humana, que ha desarrollado una vida humana. Dios es lo mismo, es todo él moviéndose en su voluntad, ha desarrollado una vida divina. Bueno, ahora es tan sencillo como decir, quítate tu vida y te doy la mía. Ahora entiendo que si me da su voluntad, me está dando todo. Me está dando su acto de generar al Verbo. Me está dando su acto de la procedencia del Espíritu Santo. Me está dando su acto de la creación. Me está dando su acto de la redención, de la santificación. Concurro en todo lo que él, porque ahora tengo su voluntad en mí. Y su voluntad, recordemos, es el motor y el almacén de todo lo que Dios hace. Entonces ahora ese almacén, yo ya me quité el mío y ahora tengo el de él. Quizás Ismael con su tienda, en el almacén de su tienda está todo. ¿Qué pasaría si quita todo lo que hay en su almacén y el Palacio de Hierro pone todo lo que tiene en el almacén de Ismael? ¿Qué pasaría? ¿Te gustaría, Ismael?
Ah, sí, pero no.
Sí, pero no. Bueno, o sea, sería un cambio inmenso lo que estaría recibiendo. Y eso es lo que está Jesús está queriendo hacer con nosotros. Nos está queriendo quitar lo nuestro, o sea, que nos quitemos lo nuestro para poner lo de él.